Las preguntas de la nueva consulta presentada ayer en un acto público y obviamente la oficialización en el Congreso, un acto público liderado por los ministros Armando Benedetti, Guillermo Alfonso Jaramillo y Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, que nos acompaña a esta hora. Señor ministro, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Ministro? Buenos días, ¿cómo le va, Gustavo?
Bien, querido. Ministro, ¿cómo va todo, ministro?
Buen día para usted y para toda la gente que lo acompaña en cabina y toda la inmensa audiencia de Caracol.
Bueno, ministro, le hago la primera pregunta que la han planteado muchas personas desde ayer, hoy también en Hora 20 con Diana Calderón, que el tema se estaba tratando y lo he visto en redes sociales, los opinadores, si eran necesarias por lo menos tres de las cuatro preguntas de salud que van en la consulta o si podía solucionarse todo eso como en el caso de los precios de los medicamentos, con la normatividad y la legislación que tenemos vigente en Colombia.
Pues eso no es lo que considera el Ministerio de Salud, que ha venido liderando el trámite de la reforma a la salud, que incorpora esos asuntos, reforma a la salud que amenaza su hundimiento en la Comisión Séptima del Senado. Y por esa razón, el Ministerio de Salud incorporó o propuso estas preguntas al presidente de la República, que ha decidido incorporarlas en esta nueva versión de la consulta popular que ayer radicamos para su concepto en la plenaria del Senado.
Señor ministro, ¿producir o comprar medicamentos quiere decir que el Estado se mete en una empresa de un alto costo que implica mucha dificultad en momentos en que tenemos un riesgo fiscal por delante que viene para muchos años, la olla está raspada y además es un tema presupuestal que se le puede complicar al gobierno? ¿Por qué nos vamos a poner a producir medicamentos? ¿Por qué no mejor poner en cintura a quienes hacen los medicamentos?
Bueno, pero es que lo que ha venido ocurriendo es que hay una situación de crisis en relación con el acceso y el valor de los medicamentos, sobre todo aquellos de alto costo. Y a juicio del gobierno, la mejor manera, primero, de garantizar el acceso y segundo, el de garantizar precios al alcance de los ciudadanos y ciudadanas para atender sus necesidades médicas, es una intervención mucho más decidida, más allá de la simple regulación o del control por parte del Estado. En muchos países, por ejemplo, el tema de las vacunas, de la producción de vacunas, ¿no?, y de biológicos, están en manos del Estado. Y eso garantiza una mayor posibilidad de que los ciudadanos accedan en mejores condiciones y de que los Estados puedan responder por un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Lo vivimos en la pandemia y lo estamos viviendo posteriormente. Ahora hay muchos esquemas para que el Estado coparticipe en la producción de biológicos, en la producción de vacunas, en la producción de medicamentos, y pueden haber incluso esquemas de cooperación con otros países o de alianzas público-privadas, en fin, que permita que el Estado tenga un papel mucho más decisivo y mucho más interventor, si se quiere, en el mercado de los medicamentos.
Ministro, advertí hace unos minutos el doctor Hernando Herrera que de manera taxativa se prohíbe que asuntos que impliquen carácter presupuestal no se pueden someter a consulta popular. Esta compra de medicamentos precisamente implicaría unas erogaciones a cargo del Estado. ¿Ustedes advirtieron eso porque eso les puede tumbar también esta consulta en caso de pasar ante la Corte Constitucional?
Pues repito, digamos, quienes han participado más directamente en la confección de estas preguntas son los compañeros, los colegas del Ministerio de Salud, y son los que han estado más involucrados en el debate de la reforma en el Congreso de la República. Yo, ustedes lo saben, tengo una responsabilidad en los asuntos laborales y sobre eso es que he participado de manera más decidida y con mayor nivel de detalle en la formulación de las preguntas, pero en este caso en particular, de lo que se trata, repito, es de que el Estado tenga un mayor papel un papel más decisivo, un papel más interventor en el mercado de los medicamentos en el país.
Ministro, bien sabe usted que el camino en la Comisión Cuarta de esta reforma laboral, que es lo suyo, pues va bien. eso va bien y eso va a terminar aprobado muy seguramente con un texto bastante fiel a lo que el gobierno ha presentado. La de salud tiene todavía un año más porque no tiene la fecha límite ahora del 20 de julio, le queda todavía un tiempo más. Si eso es así, ¿para qué gastarse casi un billón de pesos, ministro?
Bueno, primero, pues yo no soy tan optimista como usted respecto al trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta. En la Comisión Cuarta estamos 10 a 5. No, 10 que se han opuesto a la reforma desde el principio. Si no hubiese sido por la consulta, no se hubiese resucitado la reforma que fue enviada precisamente a esta comisión. Yo creo que con pretensiones de pegarle una peluqueada brutal para que salga cualquier reformita, ¿no? Una reforma que no reforme mayor cosa. Así que amanecerá y veremos. El seguro de vida de la reforma laboral es la consulta. Si no hay consulta, si no hay movilización ciudadana, el Congreso se encierra en sí mismo y no reforma nada. Es lo que ha pasado. Con la reforma a la salud ya hubo un hundimiento. Y los mismos 9 que hundieron la reforma han dicho que van a, en primera ocasión, han dicho que van a volver a hundir en la misma comisión, en la séptima, la segunda versión de la reforma a la salud. Así que nosotros sencillamente nos estamos anticipando y le estamos diciendo a la gente, decida usted, porque estos congresistas no van a decidir en favor suyo. Esa es la apuesta del gobierno y esa es la decisión política en la que estamos comprometidos.
Ministro, en esa misma línea, como le preguntaba Espinosa y entendiendo su respuesta, avanza esa reforma laboral, avanza la reforma de la salud, usted dice que no es tan optimista, pero también hay una demanda del pacto histórico para repetir la votación de la primera consulta de 12 preguntas y ahora una nueva consulta en el Congreso de 16 preguntas. Lo que uno se pregunta, ministro, es si más que conseguir unas reformas, lo que se pretende es crear un clima de animadversión contra el Congreso, como usted lo ha dicho, para obligarlo a hacer lo que el gobierno quiere.
No, es que nosotros no fuimos los que hundimos la reforma laboral en la Comisión Séptima. O sea, la animadversión se la han ganado y con justeza los sectores del Congreso que no quieren que nada cambie en el país, que no quieren que no se reforme nada, no quieren ningún asomo de cambio de reforma. Les parece que todo está perfecto, que todo está bien, que vivimos en el paraíso y que no se puede modificar nada. Y eso, por supuesto, enardece a la gente, indigna a la gente. La gente se siente burlada porque es que los congresistas no pueden pensar que el mandato que reciben es un cheque en blanco. Por eso la Constitución de 1991, los constituyentes del 91, quisieron revitalizar la democracia, para que además de la democracia representativa y de los órganos de representación popular, los ciudadanos puedan intervenir en las decisiones públicas cuando así lo consideren, o cuando sea necesario, o cuando hayan situaciones de bloqueo institucional, o cuando hayan cortocircuitos entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es el caso que estamos enfrentando. Así que, digamos, acudir a la consulta popular, como acudió Uribe al referéndum, como acudió Santos al plebiscito, no es ningún pecado ni es ninguna herejía. Es un mecanismo y es una decisión democrática que está previsto en la Constitución de 1991. Ahora, si fuera por razones fiscales, entonces los constituyentes del 91 no hubieran introducido estos mecanismos en la Constitución Nacional. Y con ese argumento entonces no hagamos elecciones en el 26 porque son muy costosas, ¿no? Quienes se oponen, ministro, digamos, quienes viven diciendo que Petro no debe terminar el gobierno y quienes, torpedean cualquier iniciativa del gobierno, pues entonces con ese argumento pues llegamos, cosa que nosotros no estamos planteando, por supuesto. Nosotros sí queremos que hayan elecciones en el 26 y el periodo del presidente terminará el 7 de agosto del 26, como él mismo lo ha dicho. Pero con ese argumento entonces no hagamos elecciones. En la dictadura no se hacen elecciones y sale más barata. Aparentemente, resulta más costosa después.
Ministro, si la reforma laboral pasa en el Congreso, como Angélica Lozano, la senadora, está moviendo todo para que así sea, ¿se cae la consulta popular? ¿Ya no es necesaria?
Es que nosotros hemos dicho que para nosotros lo importante no es el mecanismo, sino la reforma. Esperemos a ver qué sale del Congreso, de la Comisión Cuarta. Yo realmente voy a concurrir hoy, estoy camino a al Senado de la República y a la Comisión Cuarta, a discutir cada uno de los asuntos, como lo hemos hecho durante estos 2 años. Esta reforma se discutió en la Cámara hasta el detalle. Se modificaron 65 de 82 artículos. Se recogieron propuestas del Centro Democrático, el Partido Conservador, de la ANDI, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, de Asobancaria, en fin, de las plataformas digitales, de las centrales sindicales. Los sindicalistas se bajaron de todo un capítulo, el de derechos colectivos, que es muy importante para el movimiento sindical, para que hubiese un acuerdo, y ese acuerdo llegó a la Comisión Séptima, pero allí se encontraron con una muralla, ¿no?, digamos, empeñada y empecinada en que nada pase por esa comisión y nada llegue a la plenaria del Senado. Por eso estamos en esta circunstancia. Y luego, el 18 de marzo, el senador Fabián Díaz presentó una apelación. ¿Sabe cuántas semanas duró esa apelación engavetada en el escritorio de Efraín Cepeda, el presidente del Senado? 10 semanas, ¿no? Y se acordó de la apelación para atravesársele a la consulta para escamotear la posibilidad de que la gente votara en las urnas. Cuando quedan 4 semanas, ya quedan 4 semanas, 4 semanas y media, ¿no?, de trámite en la Comisión Cuarta, en donde además están arrancando otra vez que audiencias, que mesas técnicas, que ahí se les va a ir la vida. O sea, porque lo más fácil era arrancar de donde venía la consulta, que era el acuerdo en Cámara, ¿no? Pero no, están otra vez arrancando de cero. Y yo, en esas circunstancias, con esa dinámica, con ese ritmo, yo veo muy difícil que podamos sacar la reforma laboral en el tiempo que queda.
Ministro, mucha suerte en el Senado y estamos pendientes de los desarrollos precisamente en ese importante escenario. Muy amable, señor ministro del Trabajo.
A ustedes muy amables y de nuevo buen día.